Hola, bienvenidos a otro episodio de Somos Magia. Hoy tenemos a Yas. Yasmín.
Hola, hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Yasmín, amiga de Daniela. Yo soy Yasmín Guadalupe Vázquez Bolaños. Tengo actualmente 29 años, felizmente casada.
El anillo, no lo veo.
Ah, ¿el anillo para cuándo?
¿El anillo para cuándo?
No me lo puse, pero imaginemos que está aquí. Sí. Pues soy de un pueblo allá en Jalisco que se llama Las Margaritas. Un saludo a mi gente de Margaritas, que yo sé que me van a escuchar. Pues, ¿qué más te diré? ¿Qué me hace falta, Dani?
¿Qué te hace falta? Híjole, pues apenas empezamos, ya nos dijiste que eres de Las Margaritas, Jalisco. Sí. ¿Cómo fue tu niñez en Las Margaritas?
Ay, es que hablar de mi niñez es hablar de recuerdos muy bonitos, Dani, porque mi niñez fue, en realidad me dejaron ser niña. O sea, me dejaron jugar con tierra, me dejaron andar descalza, con mocos, y a veces arreglada, corriendo, peleando,
de todo,
molestando. Pero fíjate que más que nada por el núcleo familiar que Dios me dio, gracias a Dios, muy bendecida. Tuve una infancia muy bonita, la viví con mis hermanas, con mis primos. Y pues no se diga Margaritas, Margaritas es como, es una parte muy grande de mi corazón, y es un pueblo con tantas tradiciones que había tanto que hacer. O sea, a lo mejor dirán, ay, pues no, sí, había tanto que hacer, y más que nada es un pueblo de mucha fe, donde yo me formé también en mi infancia como acólita o monaguilla. Ahí andaba dando las campanas. Entonces, pues, fue muy bonito. O sea, no tengo nada que decir, al contrario, tengo muy bonitos recuerdos, muy bonitos recuerdos, Dani.
Y me contabas que el Margaritas es un pueblo chiquito, ¿no? ¿Es un rancho o qué se considera?
No,
es, ¿ya es pueblo, ya es grande?
Ubícate, por favor.
Es una ciudad.
No, es un pueblo ya.
Es un pueblo,
o sea, creo que, no sé si rondamos los 2,000 o 2,500 habitantes, o puede ser que más, no sé. Pero da la casualidad de que todos nos ubicamos, pues.
Ah, ok.
Todos sabemos de todo.
Todo el chisme.
El chisme completo.
Sí, porque me estabas contando que donde tú vives está como que toda tu familia en la misma cuadra, ¿no? O sea, como que tu tía, tus abuelitos, así como que...
Sí, de hecho, mira, haz de cuenta, está mi casa, su casa, de todos allá cuando quieran.
Todos, a ver, vamos
ahí. Todos ahí. Hola. Está mi casa, está la casa de mis abuelitos, y luego está un tío, y del otro lado tengo más tíos. O sea, es una cuadra, si acaso, 3, 4 personas que no son parte de la familia Vázquez, pero son familia ya. O sea, todos ahí somos una comunidad, a veces amorosa, a veces tóxica, a veces de todo, pero pues de mucha unión ahí,
claro.
¿Verdad?
Sí. ¿Y eres la mayor de cuántos fueron en tu familia?
Pues mira, soy la mayor, somos 3 hijas del matrimonio de mi papi Juan Carlos, que está en el cielo, de mi mamá Ana Rosa, mamita te amo. Ellos me dieron la dicha de tener 2 hermanas, Ángeles, ella también ya no está aquí, y Diana Edith, que la verdad creo que el tesoro más grande que me dieron mis padres, y más que nada Dios, fueron mis hermanas, y son, ¿verdad? Porque las tengo, pues.
Sí.
Y pero les llevo tramo. O sea, yo le ganaba a mi hermana Ángeles con 5 y a Diana Edith con 6 le gano, con 6 años. O sea, sí es un buen tramo. Yo ya estaba en la pubertad, bien loca, depresiva.
Sí. Y tu hermana, ¿quién me conecta?
En modo emo. Sí. Y ellas eran unas niñas. O sea, ahorita, pues ya mi hermana Diana Edith ya tiene 23 años, y ya desde antes nos entendíamos, pero entre más crecía, más, tú sabes, o sea, no va agarrando más la onda. Sí.
Es que como que, no sé, a veces tocamos temas que son muy difíciles, que a veces a mí también como que digo, ay, ¿cómo le hago para rondar este tema? ¿Cómo lidiaron con la muerte de tu papá, o cómo fue que pasó eso? O sea, primero... ¿Tu hermana o cómo? Siento que nunca te he preguntado por lo mismo, porque siento que es un tema, no sé, difícil, la muerte en sí.
Mira, aún duele, pero ya no quema. tanto, porque me ha llevado años de terapia, muchos años de entender pues esta parte de la muerte, porque yo creía que las demás personas, a lo mejor va a sonar tonto, pero era mi creencia de, en ese entonces, de niña, adolescente, joven, sí, de que los papás, los hermanos, las familias de otros se morían menos la mía, ¿sabes? O sea, yo decía, ay, se murió fulano de tal, el papá de fulano de tal, ay, pobrecito, pero el mío no se va a morir, ¿sabes? O sea, yo decía, a mí no me va a pasar eso, nunca. Entonces, yo tenía 16 años cuando eso pasó, recién cumpliditos, o sea, recién cumpliditos, lo de mi papá pasó como 10 días, 13 días después de mi cumpleaños. Mi papi también es de marzo, yo nací en marzo, el 3 y yo el 24, espero sus regalos. Ah. y lo festejamos, o sea, hubo muchas señales anteriores porque yo sí presentí que se iban a ir, porque murieron los dos en el mismo accidente. Haz de cuenta, Dani, que eso fue, ellos fallecieron un Viernes Santo y fue muy marcado, no sé, yo sé que si eres católica, ¿verdad?
Sí.
Tú sabes todas las, el Viernes Santo es el Via Crucis, luego en la noche la Marcha del Silencio, Sábado de Gloria.
Y yo, ¿no? Y tú, ay Dios, ¿qué está diciendo?
tú googleando.
Ahorita. ¿Qué es eso?
Bueno, hay un cierto seguimiento en la Iglesia Católica que se va haciendo en Semana Santa y en la Cuaresma más que nada. Nosotros éramos de ir a misa, los 40 días, o sea, siempre íbamos los domingos como familia. Es que si yo te digo, Dani, y a la gente va a decir, ay, qué exagerada, pero en realidad yo tuve la mejor familia. O sea, nunca vi problemas ahí con mis papás, o sea, a lo mejor y ellos, pero nunca... O sea, no, yo no lo veía. Siempre mi papá era un papá muy presente, juguetón, divertido. Y, o sea, yo tuve el mejor papá. Nunca me pegó, nunca... Sí era enojón, pero no era... ¿cómo te diré, Dani? No era... Ay, no sé, es que era el mejor papá. Sí. No, era el mejor papá. O sea, no porque ya se fue, sino que en realidad... Dani, para que entiendas el contexto a lo que voy a ir después, de que mi papá todas las noches nos iba a revisar que estuviéramos cobijadas y todo, ¿verdad? Nos ponía almohaditas y todo. Da la casualidad que un día me caí y mi papá pues se preocupó porque era el que yo le hablaba, papi, tengo miedo, mis hermanas y todos, pero yo siempre fui como muy así con él. Me caí, mi papá fue, al día siguiente ya cuando... me iba a dormir, me puso almohadas en el piso, por si me caía, y me puso almohadas acá para si me volteaba la pared no me pegara. O sea, era de verdad un amor de persona. Mi familia era, o sea, siempre en misa, buenos valores. No sé, yo siento que el tiempo que, 16 años que Dios me dejó vivir esta familia fue lo mejor, el mejor regalo. Pero bueno, mi papá, mi mamá nos llevaban, nos íbamos todos a misa, los 40 días, ellos ayunaban porque nosotros todavía estábamos, bueno, yo ya no estaba tan pequeña, pero mis hermanas sí. Nos llevaban a misa, esto y el otro, hacía que siempre éramos como mucho de unión familiar y más en esos tiempos. No sé, a mí, no sé a ti, si has vivido una cuaresma en México, una Semana Santa, ¿no?
Sí. Parte, o como que no me acuerdo muy bien, siento que obviamente yo nací y crecí allá, pero como que ya también estaba chiquita y no...
Te invito a...
Vamos.
A que, de verdad, Domes se siente muy diferente cómo se vive aquí, cómo se vive en México. O sea, ya es mucho de penitencia, de oración, de cosas. Bueno, mi papá entró al Via Crucis, entonces entró al Via Crucis, él era el apóstol Juan, y iba a sus ensayos, nosotros estábamos pues ahí pues ahí acompañándolo. Fue pasando los días, Dani, pero yo iba sintiendo, tenía sueños, no sé si crean, pero a mí eso me pasó, de que yo soñaba, yo sentía, y no solamente yo, mi mamá, mi hermana, me imagino que también mi hermanita Ángeles y mi papá, porque mi papá decía, no, pues hay que buscar un terreno en el panteón, por si pasara cualquier cosa, O sea, él tenía como que hablaba mucho esto de la, de si se moría y que él tenía pendiente, que sí que iba a hacer. Es que es una historia bien larga, Dani. Yo pienso que a lo mejor en esta te lo voy a tratar como de dar los puntos más importantes porque es inmensa. Pero yo iba sintiendo eso, Dani. Yo no sé, trataba de ignorarlo. Da la oportunidad de que el padre Miguel, el que estaba ahí encargado de nosotros, pues nos mandó a misiones a un pueblito cercano que se llama el Refugio de los Bajos. Y dijo, no, pues si quieren irse a misiones, tienen que primero empezar con su gente de su misma parroquia y así, así, juntamos ropita y lo que sea. Nos fuimos, ¿verdad? Ah, no sé, bueno, a lo mejor no supiste, pero antes daban un apoyo ahí a los estudiantes y a las familias que en aquel entonces se llamaba oportunidades.
Sí.
Entonces mi papá me tenía que recoger. Yo me fui, ¿qué? Un domingo y el martes él me tenía que recoger. Eso fue como una semana antes de que fuera la semana de... Sí, de la semana de Santa. Ay, perdón, Entonces, bueno, da la casualidad y todo que él fue por mí. Entonces íbamos en el trayecto porque si está algo retirado y luego los caminos, tú sabes cómo están en México, era pura terracería. Él me iba diciendo, Jazz, yo te quiero mucho, fíjate que pues quiero que le ayudes a tu mamá. A mí nunca me ha gustado lavar los trastes, Dani, y lo digo abiertamente. y tienes que ayudarle a tu mamá a lavar los trastes, a hacer las cosas. Pórtate bien, nunca yo, bueno, yo siento, ¿verdad? Mi percepción es de que nunca le he dado problemas a mi mamá. No sé, ahora sí que
ya. Y tu mamá,
mi mamá,
la más problemática.
Está vetada. y me empezó a aconsejar, Dani, o sea, me empezó, yo sentí esa cercanía y yo sentí, Dani, por Dios te lo digo, que yo ya no lo iba a ver. O sea, que era la última vez, digo, ¿por qué? Porque estoy sintiendo esto, Dios mío.
¿Sí?
¿Lo has visto así? Y ya le dije, ¿por qué? No, pero no, no. O sea, yo sé como que no, eso no va a pasar. Así como que yo de verdad, Dani, sentía. Pues en lo que íbamos platicando, payaseando, porque éramos mucho de reír, de payasear, porque de verdad mi papá, pues es, y en aquel entonces era mi mundo. O sea, siempre fue el papá, o sea, el mejor. Entonces... Cuando llegamos a Margaritas, me dejó en un lugar que los de Margaritas van a saber, son las cuatro esquinas, donde se paran los camiones y te dejan. Y me dijo, aquí te voy a dejar porque tu mamá va a venir por ti, bueno, cosas.
Sí.
Y para que te vayas allá a la cita. Y ya cuando me volteé, me dio dos besos en la frente y me dijo que era la mejor hija. Y yo así le dije, ay, papi, me dice como si se fuera a morir, así, pero... Y dice, ay, hija, pero así, de verdad, así yo le dije, ay, papá, se está despidiendo, así, pero yo sentí. Y dice, no, mija, eres la mejor hija, de verdad. Me acuerdo todavía que acarició mi cara, me dio los dos besos, y yo también lo besé, lo abracé, y de verdad, Dios fue tan generoso conmigo de permitirme despedir, porque me despedí de él. Y le dije, porque siempre éramos de decirnos, papi, te quiero mucho, o sea, todo, siempre. Entonces ya cuando vi que él se iba alejando, Dani, y lo vi en su camioneta de redilas de donde él trabajaba, y lo vi, me quedé esperando hasta que se me perdió. Y yo dije, ¿por qué siento que no lo voy a elegir? Diosito, el templo está justo así, están las cuatro esquinas y está el templo. Y dije, no, que no le pase nada a mi papi. O sea, no, por favor. Entonces ya, no sé, pasó todo el relajo de la junta, me fue a la casa y me pasó eso con mi familia. Y mi mamá también y mi hermano lo dijo, que sintieron que ellas ya no me iban a ver a mí. Y yo sentí que ya no iba a verlas a ellas. Me llevaron al refugio, estuvo bien padre con mi hermana Ángeles. Con Ángeles fue con la que me despedí, que es la que se nos fue también al cielo. Y pues la niña siempre se sintió orgullosa de mí. No sé, era de esas hermanitas de que todo lo que yo hacía... O escuchaba de mi música, o sea, ayer se sentía como que, ay, es mi hermana. A lo mejor yo andaba valiendo maíz, y ella decía, ella es mi hermana. Las dos, pero ella en especial. Me llevaron y yo me despedí, me dio la bendición mi mamá, y ella me abrazó y me dio un beso de esos ensalivados, porque ella sabía que no me gustaban, y yo sentí lo mismo. Las dejé que se fueran así, y yo sentí que ya no las iba a ver, como que eso fue el último abrazo que yo le di. Dios me dio chance de despedirme, de decirle lo que la quería y a todas, porque no, en realidad en el accidente yo siento que se van a ir todas. Pasaron los días, ya llegó el Jueves Santo, no los vi ya, porque yo estaba en un encierro de estar sirviendo a la comunidad, de estar en misa, de hacer juegos para los niños y todo. Y se llegó el Jueves Santo, no sé si sepas, pero hacen una exposición del Santísimo. Y es un momento de oración y nos tocó a los jóvenes. Nos tocó a los jóvenes y y haz de cuenta, Dani, que yo no le pedí nada a Dios. Yo veía que la gente a mi alrededor estaba, en realidad estaba como llorando, ellos en sus cosas, uh-huh. y yo así como bien serena, porque si algo yo tenía, Dani, o tengo, me considero es que tengo mucha fe. O sea, yo siento que tengo mucha fe. Yo le dije, mira, Diosito, yo no te voy a pedir nada, no sé qué está pasando, porque tenía una amiga sentada al lado mío, saludos a Leslie. Yo la vi, pues, como motivada, ¿cómo se dice? Como emocionada. Uh-huh. Y yo le dije, mira, Diosito, yo no tengo nada que pedirte. Bueno, le dije, bueno, para más que dos cosas. O tres, ¿ah? Le dije, pero cuatro. ¿Ah?
Cinco, y ya.
Ni tú ni yo. Diez. Ah. Y Diosito así, ¿ah? Ay, no te creas, Diosito. bueno, entonces yo le dije... que me des, si has escuchado, bueno, yo soy fan de la música de David Guetta,
ajá.
Había una canción muy famosa que se llamaba Titanium,
uh-huh,
con Sia,
sí. Ajá.
Entonces, esa canción habla sobre que tú eres de Titanium, que te lancen lo que te lancen, no te va a pasar nada, que tú vas a estar entera, o entero,
uh-huh.
Y yo le dije, a mí hazme de Titanium como esa canción, le dije, no sé por qué te estoy pidiendo fuerzas, no sé por qué te estoy... Ahora sí que me sale pedirte esto y te pido, por favor, que cuides a mi familia. Le dije, pero en especial a mi papá y a mi hermana Ángeles. Mi hermana Ángeles era muy traviesa, muy ocurrente, muy... Ay, no, no me di al peligro. A esa niña, de verdad, la alegría. Ella era la alegría, la divertida, la... No, no sé. Yo tenía mucho pendiente porque de verdad le pasaban cada cosa, que ella se cayó allá, que se nos cayó una vez de arriba de la casa, imagínate. Tenemos que estar atrás de ella.
Uh-huh.
Entonces, así, y así me quedé toda la noche con eso, con esas tres cosas o cuatro lo que le pedí, y ya, yo veía que todos estaban así llorando, cada quien su dolor o lo que le estaban pidiendo, hablando con Dios. Esa noche, que ya fue el Viernes Santo, el día de la tragedia, yo soñé que en mi cuadra había difunto, y que pasaban por mi casa y que la llevaban arrastrando en un costal a la difunta. Y que yo le dije, ay, no, pobrecita, porque era una de las muchachitas que viven ahí. Ay, anda arrastrando a su mamá en el costal, ¿tú crees? Así. Y, ay, esto, no le den el pésame porque se siente bien feo. Y yo ahí, yo pasaba y pasaba por mi casa. Y me desperté, yo me desperté con una sensación rara, me sentí rara. Pasó el viacrucis, mi papá vivió el viacrucis allá. En Margaritas, y yo estaba en el refugio. Mi papá y mi mamá y mi hermana estaban allá, yo estaba acá. Aparte.
¿Cuál es el tramo de refugio a las Margaritas? O sea, el tiempo.
En aquel entonces yo pienso que eran como unos 40 minutos, no era mucho. O sea, no era mucho, pero como era nuestra primera misión, nos mandaron a servir a nuestra gente de nuestra parroquia.
Uh-huh.
Pero yo me sentía que yo estaba allá en Timbuktu. Ah. No, pues, lejos, o sea, porque era una experiencia nueva y así, ¿verdad? Pero, o sea, vivimos el Via Crucis y todo, yo ahorita, y yo le conté eso a mi amiga Leslie, le dije, ay, soñé esto, ay, qué raro, así. Ah, para eso ya todos sabían, menos yo, que ya había pasado el accidente, que se había muerto mi papá, que se llevaron muy graves a mi mamá, a mis dos hermanas y a mi mamá. Entonces, yo nomás veía que yo sentía las miradas, pero pues no me decían nada, pero pues normal, dije, se les hago bonita, obvio.
Ah, obvio.
¿Por qué me ven tanto? No, o sea, simplemente como que sí era raro, ¿no?
Sí.
Entonces, me llevaron a una presa, que ya ni me acuerdo, pero yo sentía así ya, así la corazonada, así como que, ay, algo está pasando, y así, ¿ah? Y al caso que regresamos y llegó unas personas que sí iban a la iglesia y todo, pero eran como más de un partido político que estaba mi papá.
Uh-huh.
que son muy apreciados también, pues, de mi parte, los quiero mucho, pero se me hizo raro verlos ahí. Y yo dije, no, algo me están ocultando. Le dije, ¿por qué ellos vienen si no tienen nada que ver con lo que yo estoy viviendo acá, ¿no? Con lo espiritual. Y me llevaron con mi amiga Leslie, pero ya todos sabían, todos, la señora que me dio asilo, sus hijos, yo los veía llorando, y yo, pues, ¿qué pasó?
Sí.
Entonces todo el camino se me hizo eterno, son 40 minutos, y yo sentí que hice como una hora y media de tanto que tardaron. Y yo, ya lleguen. Me decían, no, Yasmín, fíjate que así platicándome, yo digo, es que, ¿qué está pasando? Al caso que llegamos y no me llevaron a mi casa. No, a la casa de ella ya, de ella no, porque no puede ver. Pues me llevaron a la casa de un amigo que se llama David, y yo dije, bueno, ¿por qué no van a llevar a mi casa si pues, para eso vinieron? Y yo no me quería regresar porque mi servicio se acaba hasta el domingo de gloria, de resurrección, perdón. Es sábado de gloria y domingo de resurrección. Entonces le dije, no, pues yo no me quiero ir. Ay, pero así yo, así como que yo, ¿por qué? Entonces ya me metí al baño, le dije, ¿puedo entrar a su baño? Yo ya sentí que ya, me empecé a sudar como frío y luego caliente, me lavé la cara y estaba en el baño y en el espejo, de verdad, como novela. Y decía, no, Diosito, por favor, mira, no, que no esté pasando nada malo porque me están ocultando. Y yo así viéndome, me lavé la cara porque me eché una lloradita y ya salí, como si nada, ay, bueno, ¿qué pasó? Y dice, ay, Yasmín, siéntate. Y yo, ¿qué? Así como que, ¿qué pasó? Y luego me dice, llegó el padre, estaban ahí todos sentados, y yo, ¿qué pasó? Y luego me dice, es que te tengo que decir algo, me dijo el padre. Le dije, ¿qué le pasó a mi familia? Pero yo así, de verdad, no me habían dicho nada. Es lo que yo recuerdo, ¿eh? Le dije, ¿qué le pasó a mi familia? Dice, no, a ver, no te voy a decir nada, porque el padre era duro. Si no te calmas, y yo soy bien nerviosa, siempre he sido nerviosa. Y ya me senté, bueno, ¿qué pasó? Dice, mira, ¿ves que yo les había dicho que no salieran? Porque él había dicho en una homilía, en un sermón, que no salieran en tiempos de, o sea, el viernes, sábado, hasta el domingo, que porque mucha gente, pues, promete que va a dejar el vicio de tomar o de otras sustancias, o de otras cosas que prometen, y al último, ¡ay, es viernes! Y ya se empiezan a alocar y así. Dice, porque pasan accidentes. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y yo así, pero, no, pero dígame, ¿qué pasó? Me dice, es que tuvieron un accidente, los chocaron. Y yo, no, pues yo, imagínate, te dicen eso. Yo sin saber manejar mis emociones, o sea, también yo sí empecé, yo pienso que a gritar, porque eso sí, mi cerebro bloqueó muchas cosas, Dani. Yo te estoy contando de lo que me acuerdo.
Sí.
Entonces yo empecé, no, ¿qué pasó? Y así. Y ya me dice el padre, tranquila, pues yo me empecé como a desmayar, yo pienso, porque me dio una cachetada, porque yo nomás vi que, ¡zas! Y por allá me volteó el tragamaíz para allá, y yo no sentí nada, no me dolió, o sea, yo nomás como que me centró. Me dice, tu papá está muy grave, dice, y una de tus hermanas, no sé si la morena o la güera, la morenita es mi hermana Ángeles y la güerita es Diana. Entonces le dije, y mi mamá, no, tu mamá está bien, me dijo que te dijera que todo va a estar bien, que te pusieras a rezar. Me echaron mentiras, en pocas palabras. Pero entiendo, ¿no? O sea, como me puse. Yo corrí, Dani, había un santo, como el que tengo aquí, un Jesús. No sé si era Jesús o era un santito muy bonito que tenían ahí. ¿Era Dios? No me acuerdo. Me hinqué y yo le dije, por favor, le dije, Diosito, que no se muera nadie. No, por favor, le dije, voy todos los días a misa. Le dije, voy todos los días a misa. Me porto bien, ya no hago enojar a nadie, o sea,
voy a lavar los trastes,
te lo juro, hasta eso le dije, que por favor, o sea, sí, yo con todas mis fuerzas le gritaba, o sea, le decía, por favor, así como que, y ya, pues, me levantaron, no sé, o sea, me sacaron, y llévenme a mi casa. Bueno, entonces ya, en eso me encontré un amigo muy querido, Juan Manuel, también, Leslie, que David, que estoy bien agradecida, Florencio, es que tengo tantas personas que agradecer, pero ellos estuvieron ahí. Me encontré a Juanma y él lo empezaron a jalar porque él ya había ido a ver el accidente, o sea, estaba, mi papá estaba tirado, estoy hablando de horas y mi papá ahí tirado, y yo no sabía que estaba muerto. Entonces empezaron a alejar a Juan Manuel, de verdad, como de película, que nos estirábamos así, Juanma, así, me traían así jalando, y él así, ya, no te voy a dejar sola, y así, de verdad, un drama... Que que tú dices, no pasa esto, pero sí pasa. Entonces me llevaron a mi casa, que estaba cerquitas a unas cuadras de ahí, y yo vi a mucha gente en la cuadra ahí en mi casa, y llegué, y aventando gente, o sea, porque no me dejaban pasar, así, yo me puse agresiva, yo pienso que fue como que no me dejaban expresarme, entonces yo llegué, lo volteé, y vi mi casa allá en México, bueno, no sé, a lo mejor también en tu pueblo, pero en mi pueblo se usa que los velan en su casa, en sus casas. Uh-huh. No hay como un centro o un lugar donde se, una sala de velación, no hay, ahí es en tu casa.
Sí.
Quitas los muebles, arreglas y ahí.
Uh-huh.
Yo volteé, Dani, y en cuanto veo, no tenía ningún mueble en mi casa. Y tenían las cruces esos que ponen, uh-huh, y vi sillas. Y le dije, a ver, yo así, si no se murió nadie, ¿por qué no hay muebles en mi casa? Y entonces una tía, uh-huh, una tía le dijo, no, cierra la puerta para que no lo vea. Cerraron la puerta y luego dice, salió mi tita, que es mi abuelita, mamá de mi papi, dice, es que ya, tranquila, hija, pero yo la noté a ella rara. Yo pienso que estaba hasta sedada. Yo digo que sí, porque no sentía como que era fuera ella. Entonces dice, tranquila, le dije, bueno, y si no se murió alguien, nadie, ¿por qué hay sillas ahí? ¿Por qué? Yo así, llévenselas. Así, pero yo ya bien así, o sea, estaba en negación. Entonces ya me dice, ay, mija, es que viene la gente a preguntar por tu familia. Viene a preguntar y ellos necesitan sentarse. Le dije, no, para preguntar no necesitan sentarse. Llévenselas, si no se murió mi papá. Llévenselas, pero así ya me pasaron. Dicen, yo no me acuerdo, yo estaba en mi mente que no me habían inyectado nada para relajarme.
Uh-huh.
Pero ya me confirmaron, después de, estoy hablando como de 10 años, que me confirmaron que sí, y yo en mi mente no. O sea, ya eso es otra historia, pero
sí.
Estaba ya un poquito más tranquila y ya llegó nadie de mis tíos, pues yo pienso que, pues imagínate, se les había muerto su hermano, su sobrina, todos estaban en su duelo, viviendo su proceso.
Uh-huh.
Y yo pienso, no sé, que no se animaron a decirme. Y mandaron a otro tío, pero que no es tan cercano. O sea, es, uh-huh, como tío del tío de así, pero es familia.
Uh-huh.
Me dijo, ir allá, tienes que estar tranquila, lamentablemente, tu papá se murió. Y yo así como que, ¿qué? ¿Mi papá? Le dije, no, mi papá no. Y yo así como que, ay, así empecé, eché el grito en el cielo y yo, se me vino, pasó toda mi vida con él. Por mi mente, o sea, ¿cómo mi papá ya no lo voy a ver? ¿Cómo así? Entonces, ya después tranquila, ya dice, y pues lamentablemente una de tus hermanas y yo. ¿Quién? ¿Ángeles? ¿Ángeles Vanessa, mi hermana?
Uh-huh.
Y lo dice, sí, ella también. Y yo, no, así como que, no, mi hermanita. Y bueno, se hizo un caos allá adentro, el gritadero, o sea, gente, así de gente, Dani, que nos apoyaron bastante, uh-huh, mis vecinos, pero yo así era, sí, un griterío. Yo no sé, Dani, pero yo estuve como en 100 casas. En ese ratito como que yo estaba en una nube que me llevaban allá. El padre les dijo, distraigan allá, porque pues yo estaba muy mal. Y no quiero, dijo el misa, no quiero que se le acerquen a ella a darle el pésame. Porque dar el pésame, y yo estoy en contra de verdad de, uh-huh, llegar y decirle, ay, lo siento y te entiendo. No, yo pienso que si vas a estar ahí, hacer acto de presencia, porque yo ya sentí lo que se siente eso del pésame.
Uh-huh.
No lo recomiendo, ¿eh? Me llevaban y idas y venidas mientras que traían los cuerpos, porque era Viernes Santo. Voy a dar un contexto de lo que pasó para que entiendas. Mi papá, mi familia, tenemos una tradición de ir a comer a Milpillas con la familia de mi mami, que es un pueblo cercano, como a 15, 20 minutos de Margaritas. Y mi mamá no quería salir, o sea, ahora sí que esa historia es de ella, ojalá que un día venga y la puedas entrevistar, porque mi mamá tiene su parte, todas tenemos, uh-huh, nuestra parte, ¿eh?
Sí.
Pero lo que yo sé, mi mamá no quería ir, decía, es que ella sentía, uh-huh, ella también sufrió esos signos como yo de que sentía y todo. El chiste es de que le dijo, no, Juan Carlos, es que yo no quiero ir, porque ya ves que lo que dijo el padre, que hay muchos accidentes, que hay mucho loco. Y dice, no, siempre hemos ido, Ana. Siempre hemos ido, mija, y pues vamos a ir a comer aquí con tu familia. Y así. Paso, ¿verdad? Para, sí, no hacérmela tan larga. Al caso que convenció, uh-huh, a mi mamá, mis hermanas. Mi hermana Ángeles no quería ir. Ella quería darle a la Virgen, a ir a darle el pésame a la Virgen a las 3 de la tarde. Entonces, pasó, se terminó el Vía Cruz, eso no es el caso que fueron, es que hay muchas cosas en medio, pero nomás para darte el contexto, ellos iban a la salida de mi pueblo hasta el panteón, y entonces en eso mi mamá se volteó y le dijo a mis hermanas, oye, niñas, pónganse en el cinturón, porque en un frenón que dé tu padre, les va a volar los dientes. Entonces cuando en eso mi mamá estaba escuchando una canción que mi papá le había dedicado, así bajita, porque pues era Viernes Santo y pues ya ves que no se permite escuchar música, y que ella quiso regresar la canción, y cuando escuchó, ¿qué dijo mi papá? ¿Esos qué? ¿Vienen locos o qué? ¿Borrachos o qué? Venían uno por el carril que sí tenía que venir y uno por el carril de mi papá. Uh-huh. Reciosísimo, o sea, yo pienso que mi papá se paralizó, no sé, no soy quien para juzgar, porque muchos dicen, ay, yo me hubiera ido, o yo hubiera, le dije, o sea, no les tocó estar en esa situación, no saben. El chiste es de que uno de ellos impactó de frente, mi papá todavía tuvo la calma de hacerse un lado para que pasara, pero Dani, cuando volteé a mi mamá, ya los tenía aquí. No, Juan Carlos, salte de la carretera. Entonces mi papá lo quiso, agarró a mi mamá y la agachó. Cuando agachó hicieron ¡pum! O sea, fue, mis hermanos no se alcanzaron a poner el cinturón. Las niñas andaban por toda la camioneta. Mi mamá cuando la agachó se le metió las llaves en un ojo, le sacó el ojo, mi papá. O sea, fue una tragedia. Fue ahí luego saliendo de Margaritas, donde estaba el antiguo basurero, quien es de Margaritas o de sus alrededores sabe. Entonces, pasó el accidente, mi papá habló unos momentos con mi mamá y le dijo a mi mamá, Juan Carlos, solamente nos salimos de la carretera y dice, ahorita nos van a venir a auxiliar, tú no te preocupes. Entonces dice mi papá, sí, si salimos de esta, vamos a ver a la Virgen de San Juan. Mi papá era muy devoto. Vamos a ver a la Virgencita de San Juan y que... esto y así, dice mamá, no solamente a la de San Juan, nos vamos a ir a visitar a la de México, todo va a estar bien. Dice que mi papá hizo esto y se bajó a una de las niñas, o sea, porque la traía, o sea, pues no traen cinturón las niñas. Entonces dice que ella sintió como algo muy pesado, que vio como una luz, dice, literal, yo siento que yo me morí, le sintió la luz, y mi papá se empezó a desesperar, él quedó prensado con el volante así, ¿verdad? Así. Entonces él, sus costillitas, pues se rompieron y todo, y el del forcejeo, del intento de salir, una de sus costillas le atravesó el corazón y explotó. Entonces él quedó ahí. Dicen en los ¿cómo se llama? Los que te hacen la autopsia, perdón, sí, que él murió al instante, pero es que no. O sea, no, él no murió. Él platicó con mi mamá y... ya después escucharon todo el relajo, mi hermana alcanzó a llegar viva al IMSS, ya ves que el IMSS, o el centro de salud que había ahí en mi pueblo, entonces, no en mi pueblo, en Atotonilco, que es la ciudad, y no le hicieron los rescates necesarios a mi hermana, y mi hermana se ahogó, se asfixió con su sangre, con sus dientes, no hicieron nada por mi hermana, dejaron que se muriera. Y ella, si hayan hecho dos tripos de cosas, ella estuviera aquí. O no sé, ¿verdad? Solo Dios sabe. De eso fue lo que pasó. O sea, mi papá se quedó ahí y duró horas tirado ahí. Y pues, ¿qué podían hacer? Estaban esperando. Había mucho trabajo, mucho accidente. Y pues no alcanzaron a llegar a comer el caldito de camarón, lo que hacían, ¿verdad? Es una historia muy extensa, pero te voy a contar pues un poquito, ¿ah? De lo que pasó. Yo esa noche estuve con mi amiga Leslie, con mi amiguita, y su familia me cuidó, Florencio, mi madrina Sandra, tanta gente que estuvo ahí conmigo. Yo veía a mis tías, de parte tanto de mi mamá como de mi papá, sufriendo, llorando, ellos en su duelo, yo en el mío. Yo te puedo decir que yo me sentí sola porque no estaba como mi familia nuclear. En ese aspecto yo me sentía sola y yo no sabía qué hacer, nunca había lidiado yo, como porque me ponían a hacer como, a tomar decisiones demasiado fuertes, yo como que, ¿qué te parece si te gusta este vestido, este atuendo para tu papá? O sea, escoger la ropa de mi papá, ¿qué se iba a llevar? Yo así como que... Y ellos no lo hicieron de mal corazón ni nada, simplemente pues era la única que estaba ahí. Yo, pues sí, o sea, ¿qué decía? Esa noche, Dani, no dormí. Me pellizcaba, me dejé las manos moradas, me pellizcaba y decía, no, esto... Yo voy a abrir los ojos, Diosito, y ellos van a estar ahí. Y yo voy a estar en mi casa y vamos a ser la familia feliz que éramos siempre. Mi papá me va a hacer mis taquitos de frijoles y mi huevito. Y él va a estar ahí, nos va a atender como todos los domingos, vamos a ir al fútbol. Yo me pellizcaba y decía, ¿tiene que ser mentira esto? No. Abría mis ojos y era el mismo escenario, un montón de gente. Mi papá era muy querido, mi familia muy querida, y había así, entraban y salía gente. Aún ahí todavía no llegaban los cuerpos. Uh-huh. Estaba conmigo Florencio y él me cuidó y mi madrina, y ahí estuvimos. Cuando escucho, ¡ya llegaron! En la madrugada. Escuché cómo llegó la carroza y sacaron los... ¿Cómo se meneaban los cuerpos? Escuché eso de cómo... Sí es cierto. Yo salí corriendo y los vi y vi las cajas y es cuando yo entendí que era verdad. ¿Sabes? Entendí que era cierto que ellos ya no iban a estar y que sí se murieron. Yo decidí no verlos, Dani. Yo, por salud, y no me arrepiento. Uh-huh. No me arrepiento. A lo mejor dirán, ¡ay, fue la última! No, yo estaba muy traumada como para... Cuando vinieran a mi mente verlos en la caja, como que no. O sea, dije, no, eso no es. Y pues llegó pues el momento de afrontar la realidad, Dani. La verdad es que al verlos ahí, ver la caja blanca de mi hermana y ver la caja de mi papi y entender de que ya no más, o sea, ya no iba a haber un retorno nunca a mi vida pasada. O sea, ahí fue un antes y un después. Uh-huh. No tengo muchos recuerdos. La verdad es que, como te digo, mi mente... Gracias a Dios, se me bloquearon muchas cosas porque fue muy doloroso y es doloroso porque toda, o sea, no es tan, ¿cómo te diré? No era lo complicado, no es tanto el velorio porque estás rodeado de mucha gente, sino cuando ya te quedas tú sola y tu alma y afrontar que ya no vas a verlos más. Pasó eso, estuve con mi familia, fue la misa. Yo ayudaba a animar las misas usando letreros cuando hace el padre de que digan amén. Era la misa de niños porque nosotros íbamos a la misa de niños, mi papá ponía la feria, nosotros estábamos de verdad bien acercados, hacíamos marionetas y hacíamos como teatro, ¿cómo se llama? Teatro con las marionetas, ahí tiene un nombre. Cuando iba narrando el padre el evangelio, nosotros usábamos eso, entonces de verdad no cabía la gente. Tanto en mi casa, que entraban, salían, fueron los niños de la escuela a llevarle cosas a mi hermana. Muchas muestras de cariño, la verdad. Mi gente de Margaritas, de Milpillas, de los alrededores que quisieron y nos aprecian y quisieron y amaron a mi papá, se notó. Demasiada ayuda, demasiadas atenciones hacia nosotros. Te estoy hablando que mi mamá estaba en el hospital, grave, o sea, de muerte. Mi hermana también. Mis abuelitos maternos se fueron con ella y una tía, mi tía Juanita, y primas, y, o sea, te tendría que mencionar a todos, ¿verdad? Ellos saben.
Sí.
Y se fueron a cuidar a mi hermana y yo me pusieron, o sea, a elegir. Y te digo, no lo veo mal porque yo entiendo, yo era la cabeza de lo que quedaba de mi familia. Yasmín, ¿dónde quieres que pongamos a la niña? ¿De este lado o a tu papá de este lado? Así como que cuando fue el entierro. Y yo, es que pues mi papá acá y la niña acá al lado de una primita que había fallecido, mi prima Karen, también una primita muy, muy querida por todos nosotros. Y dije, no, pues que las niñas estén juntas, y porque había una tumba al medio que dividía, o sea, de una pariente también de nosotros. Entonces, pues puse a mi papá con los grandes y puse a mi hermana con mi prima y otro primito que... primitos que no alcanzaron a nacer. Entonces, eso, Dani, yo regresé a mi casa y cuando me pasé a la cocina, porque estaba pues la sala, era saltar y saltar muebles, ropa, todo tirado por sin ningún lado y agarrar una bolsa de basura y echar cosas ahí porque me iba a ir a vivir a Milpillas. Mis abuelitos, la familia de mi papá, pues estaban todavía en shock, viviendo su duelo y no pueden hacerse responsables de mí. La verdad es que no podían hacerse responsables de mí por pues, tantas cosas, ¿verdad? Me fui a Milpillas y ahí empezó el principio, ahora sí, de una vida muy dura, Dani, porque fui llevada al hospital porque se turnaban entre las hermanas a cuidar a mi mamá, de mis tías, pues, hermanas. Se iban, una familia tan unida, te lo juro, yo no había tenido la oportunidad de convivir tanto con ellas, ni con ellos, pues, porque yo era Team Margaritas, o sea, yo era Margaritas, mi familia Vázquez y todo, ¿eh? Y que los amo y los quiero, pero yo no había conocido esa parte tan humana, tan familiar de allá, que no nos dejaron solas. Llegó mi hermana, bueno, antes que eso, fui a ver a mi mamá y me obligaron a decirle, o sea, era obligado, ¿no? Que era obligado decirle a mi mamá que mi papá estaba en coma y que Ángel es mi hermana también. Imagínate yo la presión que tenía. Tenía 16 años. Ahora veo a los niños de 16 años y digo, son unos niños. ¿Yo qué hacía a los 16 años teniendo que lidiar con esto? No tienes que llorar. Y no me lo decían en mal plan. Ahora lo entiendo, o sea, yo entiendo todo eso porque no tienes que llorar porque tu mamá no sabe y tú eres la cabeza de la familia, al faltar tu papá, tú eres la mayor, tú eres la responsable, Jazz. Tú tienes que llevar la cabeza porque tu mamá, mi mamá estaba hecha, no parecía humana, o sea, estaba mal, o sea, mal físicamente, emocional, de todo, destruida. Tu mamá probablemente le querían cortar sus piernas. O sea, hubo, que solamente te puedo decir que esto, que ellas estén aquí, fue Dios. Nada más te puedo decir que fue un milagro que ellas estén aquí, porque mi hermana tampoco. Pues yo, mami, pues, ¿y tu papá? Me preguntaba, y yo decirle, Dani, ¿sabes? Mami, es que están en coma, ¿y qué haces tú aquí? Y le digo, mamá, es que soy menor de edad y no, aquí me metí de contrabando, porque aparentaba más edad, para mi desgracia. Parecía ya más de 18 años y me dejaron pasar. Yo salía y era llorar, la familia llorar. Mi mamá duró como 3 meses en el hospital. Cirugía tras cirugía quedó. Gracias a Dios le dejaron sus piernas, pero sí tuvo un problema en su pierna que quedó más corta porque su cadera se le volteó así, literal, o sea, como de frente. Y cirugías. Mi hermana, gracias a Dios, ella salió más pronto. El divino niño, que le tenemos mucha fe, le rezamos y él hizo que regresara a mi hermana. Bien rara porque pues ella pues aturdida, flaquísima, todo, le tuvimos que ocultar casi todo el novenario, al final le tuvimos que dar la noticia de que mi papá se había ido, fue otra cosa más fuerte, yo tenía que sonreírle, tenía que divertirla, tenía que hacerla sentir bien porque la que estaba dañada físicamente era ella y no yo, ¿sabes? Entonces digo, ella, aparte de que tenía 9 años mi hermana, era una niña. Entonces, pues le dieron la noticia mi padrino Felipe, que un saludo, padrino Felipe hermoso, gracias. Me ayudaron tanto. Cuando se llega el momento de que llega mi mamá a la casa de mis abuelitos, gracias a Dios, pues no podía caminar, ¿verdad? Porque si algo tengo que decir que tengo una mamá, una súper mamá, una mamá inquebrantable, de verdad. Es una mujer que admiro y que cuando llegó yo la vi pues repuestita, pero ella, nadie tuvo el valor de decirle que se había muerto porque querían que yo le dijera, pero no sé, a lo mejor van a decir, ay, esta no es alucinada, esto es realidad, de que mi papá se lo dijo en sueños, que nadie le quería decir que él se había muerto y que me mandaban a mí, pero que yo era una niña y que yo no me animaba y que nadie se animaba y que él venía a decirle que él se había muerto, y lo dice que lo vio como en un campo o algo, y sí, también me llevé a Vanessa, mi mamá le decía más Vanessa que Ángeles, a Vanessa, y cuando volteé a mi mamá y ve al campo, ve a mi hermana Angelitos y a mi prima Karen, la que, atrapando mariposas, y que mi mamá le decía, Ángeles, Vanessa, ven, dice, vete tú, pero déjame a mi niña, y así, pero que mi mamá, resultó pues que así se dio cuenta, porque te digo, es una historia larguísima, Dani, de verdad, o sea, me tendría que llevar, yo pienso que como 5 horas platicando, pero eso pasó, Ya regresó mi mamá, mi hermana ya estaba conmigo. Cuando la bajan de la ambulancia, porque ya era la noche, no me acuerdo si era noche, madrugada, porque yo me acuerdo que estábamos acostadas, nos vio paradas a las dos y no vio a su niña, mi mamá empezó a gritar, no, así eran noches de que tengo que agradecer muchísimo a mi madrina Carmelita, que ella fue la que nos levantó, cuidó a mi mamá, no, no, no sé si tú sepas, yo pienso que sí, de cuidar a un enfermo es pesadísimo, porque pues no podía mi mamá hacer sus cosas normales, como ir al baño, bañarse, e incluso hasta comer. Ella nos ayudó, pero era cada noche, Dani, sin falta, de que mi mamá gritaba y yo metía a mi hermana al closet, a un closet de madera así, y le tapaba los oídos para que no escuchara lo que gritaba mi mamá, porque era horrible. O sea, fue meses de mucha, de mucho sufrimiento, de entender, de aceptar que ya no estaban. Y no, o sea, todavía
Sí.
te digo, ya pasaron 13 años y yo te puedo decir que no, o sea, no, como te dije al principio, duele, pero ya no quema, porque me ha costado mucho. Ah, quiero resaltar esto de que mi papá murió a las 12 del día y mi hermana Ángeles se murió a las 3 de la tarde, a la hora que quería ir a darle el pésame a la Virgen. Ajá. Entonces, yo sé que ella se fue directo al cielo y yo sé que eso es lo único que me da consuelo de que Diosito se los llevó y que ellos están bien porque ellos se presentaron, ellos me dijeron que estaban bien, todo, 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 todo. Dios es muy grande conmigo, él no tuvo la culpa que las decisiones de otras personas. Yo por eso soy cero alcohol. Nunca me ha gustado, aparte, en mi casa nunca hubo alcohol o que no, no tengo nada en contra de eso, pero nunca hubo alcohol o otras cosas. Siempre fue como un ambiente muy sano. Y ahora menos, Dani.
Sí.
Porque la persona llevaba otras sustancias, aparte de alcohol. Y no se fijó el daño, porque él también falleció, era hombre, y también se quedó una familia sin él. Independientemente de cómo haya ido, otra familia se quedó destruida, no solamente la mía. Y pues era así, Dani, de yo taparle los oídos a mi hermana, de animarla, de entender, de reprimirme. Yo me reprimía demasiado mis emociones, Dani, de que no tenía que llorar, de que yo era la fuerte. Y muchos asociamos que la fortaleza es no llorar o mostrarte así como que, ay, o sea, denme, no me duele. Y no, para mí la fuerza es otra cosa, mostrarte tal y como te sientes, mostrar tus sentimientos y expresar que no te sientes bien. Y yo, como una sociedad a lo mejor de pueblo, era así como que esa es su fortaleza, ¿no? Que los hombres no lloran o que esto, tú sabes.
Sí.
Entonces, pues lo reprimí tanto que llegó un tiempo que eso tiene que explotar. Y explotó, Dani. Yo caí en una depresión horrible, no quería regresar yo a mi casa, no quería regresar a mi realidad. Mi mamá se pudo recuperar porque mamá tuvo una evolución, bendito Dios y a la Virgencita muy muy favorable. Empezó pues en cama, luego silla de ruedas, luego andadera, luego muleta y luego bastón y ahorita ya anda sin nada. Pero eso fue un proceso largo de operaciones, tratamientos. Mi hermana tuvo fractura de cráneo, le dieron infartos. O sea, mi hermana, ellas no, sus lesiones no eran compatibles con la vida. Por eso te digo que Dios me la regresó. Y si Dios me hizo de titanio para aguantar esto, créeme que no me importaría volver a pasar lo mismo, pero que me ponga con el mismo papá, con las mismas hermanas y con la misma mamá. Y no todo fue malo, porque Diosito de verdad no se queda con nada, porque, pues sí, se fue mi papá, se fue mi hermana, muy, muy duro, pero me ha mandado gente maravillosa. Una de ellas es mi esposo. O sea, yo pienso que ese hombre es el regalo más grande que Dios me pudo haber dado y mi papá, porque hay una coincidencia ahí que si da tiempo te platico. Y llegó él, llegaron amistades, que sí me gustaría mencionarlas, aparte de mis reales de siempre, Leslie, Juan Manuel, María, llegó Paola, una amiga de Margaritas, Paola de aquí, Paola Mora, Stephanie, están ustedes. Y he sido tan bendecida que he logrado tantas cosas, Dani. O sea, he logrado tantas cosas. Gracias, suena así raro, pero gracias a esa experiencia horrible. Porque empezamos desde cero. Mi mamá nunca había trabajado. Mi mamá era 100% dedicada a la casa y tenía 2 semanas con un trabajo que acababa de iniciar porque ya había problemitas de dinero, yo ya estaba en la prepa, había muchos gastos y mi mamá pues necesitaban otra entradita y tú sabes que los salarios en México no son muy buenos y más si no tienes como un estudio y a veces ni lo que estudiamos no tenemos una, ahora sí que un buen colchoncito de economía. Pasó todo eso y pues mi mamá, gracias a Dios, le dejaron su trabajo y todo, pero hasta que ella se recuperó. Pero empezamos vendiendo danoninos, Dani.
Me encantan los danoninos.
Danoninos con chocolate nos llevábamos, mi hermana le. No sé cómo estuvo, no quiero meter en detalles para el caso que teníamos una fuente de chocolate y la gente de Margaritas, que de verdad, yo estoy bien agradecida con mi pueblo. Hicieron, recibí muchos apoyos de Margaritas, de gente que está aquí en el extranjero, pues en Milwaukee. Mandaron apoyos, ayudaron, hicieron un baile. Todo eso se lo dieron a mi mamá porque también hay muchas cosas que pasaron de otras personas que ya te contaré. Ayudaron bastante a mi mamá, mi familia Bolaños, también mi familia Vázquez en lo que se pudo, ahí estuvo. Y empezamos vendiendo danoninos y la gente nos compraba. Yo no sé si estaban buenos, pero nos compraban, ¿eh? Y así nos iban ayudando. Después de ahí se hicieron dos fuentes de chocolate, después de ahí se hicieron tres y después de ahí íbamos y ya después nos hicimos de una vitrina. Mi mamá ha sido muy buena para manejar el dinero, o sea, yo no sé cómo le hace, yo no tengo esa cultura porque yo guardaba 5 pesos y en la tarde ya me los gastaba. No tenía esa, mi mamá es buena para ahorrar y buena para mover ese dinero. Se hizo de, pues ayudaron con una camioneta, compró sillas y mesas, que ahí ya voy a meter ahí, sí, le puedo meter promoción.
Promoción,
Y se hizo la empresa de mi mamá, que es, bueno, digo empresa porque es una empresa de fiestas, diversiones, Bolaños. Mi mamá ahorita te decora, tiene para rentar para la fiesta, toldos, rocolas, brincolines, todo. Mi mamá, desde sus cenizas, o no sé cómo decir, o sea, de estar destruida, se levantó. Mi mamá ha hecho un imperio, es una mujer trabajadora, me dio estudio, le dio estudio a mi hermana. Soy licenciada en Cultura Física y Deportes y todo gracias al esfuerzo de las tres, o sea, de las tres y de las ayudas que nos han dado y que pues un tiempo sí la gente está contigo y te apoya porque sí me apoyaron muchísimo, pero pues tú sabes, uno tiene que empezar a salir adelante y mamá, para no haber trabajado nunca, tiene una visión muy amplia sobre los negocios y nos sacó adelante, Daniela. Si algo tengo que resaltar es que mi mamá nos sacó adelante y sigue ella dándole, dándole para los que estén cerca de Margaritas, a Totonilco, ahí alrededor, pues ya menos.
A sus
Diversiones
órdenes.
Bolaños. Pero, o sea, es una historia de superación, de resiliencia, que de esto malo pudimos hacer algo bueno. O sea, mi hermana ahorita también es licenciada en. Digo que yo tengo influencia, mucha influencia con mi hermana, licenciada en Cultura Física y Deportes, se acaba de graduar. Mi mamá es bibliotecaria, aparte de tener su negocio. Ay, no, Daniela, pues yo qué te puedo decir, yo me siento orgullosa, orgullosa de donde vengo, de lo que he logrado, que volteo y digo, es que sí, de estar hasta abajo, estoy ahorita en esto y estoy orgullosa y agradecida con Dios. Porque, eso sí, ya nunca volvimos a ser las mismas, ya nunca se festejó a felices como al 100% una Navidad o un cumpleaños. Llegaron personas muy importantes también, que ya se nos fueron, el señor Armando, que también un besito al cielo, que nos mandó ángeles, siempre nos ha mandado Dios las personas correctas y pues también ha pasado, hay del otro lado también que situaciones que nos han abierto, abrir los ojos pues de las personas que no son amigos o que no son familia o tú sabes, situaciones, ¿verdad? Que cuando pasa una tragedia es cuando tú ves en realidad quién es quién, ¿sabes? Entonces, sí te puedo decir que es una historia de mucho crecimiento. Y te decía, Dani, uh-huh. que yo caí en una depresión horrible. En ese entonces estaba en el despegue, mi mamá en su negocio y todo eso, yo estudiando, pues no había como mucha solvencia económica para pagar un psicólogo, y aparte uno no tenía como la educación o la, ¿cómo se puede decir, Dani? Que ir a un psicólogo era de locos, uh-huh. tú sabes, ay, sí. está loca. Entonces yo, mi esposo, sí. mi ahora esposo, Samuel, pues me ayudó, o sea, también me ayudó a pagarlo, a solventar esos gastos de mi terapia, y te puedo decir que soy otra, porque yo antes, yo pienso que no haya podido uh-huh. hablar, la Yasmín de antes no haya podido hablar esta historia, o sea, y ya después, si les gusta, les puedo platicar más contexto, porque de verdad, yo he pensado, y mi familia hemos pensado de hacer uh-huh. algo, un escrito, guardar un libro, o grabarnos y contar cada quien sus vivencias, porque fue una tragedia, Dani, o sea, fue... Cada quien tiene su historia. Era una casa de locos. Era, no sé, fue horrible. Y a mí me gustaría como que, no para sufrir, sino porque ya todas estamos como en... Ya entendimos. Uh-huh. O sea, ya entendimos que ellos no van a regresar. Que ellos cumplieron su misión aquí. Nos hicieron felices. Todos tenemos que regresar a con nuestro Padre Dios. Entonces... Ahora pues queremos tenerlo así como para seguir. Yo quisiera contarle a mis hijos, si Dios me permite tener hijos, la historia de quién es su abuelo, quién es su abuela, o quién fue su abuelo más bien, quién fue su tía Ángeles y su tía Diana Edith, la historia de la familia que sabes que fue una familia muy bonita y que Dios me permitió tenerla y me quedo con eso. 16 años, fueron poquitos, pero me quedo con eso. Y volvería a pasar lo mismo, no me importa. No me importa sufrir vientos despiadados, subirme a la torre más alta. O sea, no. Todo con tal de que ellos vuelvan a ser mi familia, porque yo estoy agradecida. Antes sí me había enojado, me sentí, porque yo decía, ¿por qué? Yo no soy Dios, ni tenía por qué juzgar, pero en mi coraje, sí. dije, ¿por qué ese señor que es borracho y no quiere a sus hijos, no se murió él y por qué el mío? O por qué esa niña que, a ver, dime. O sea, yo en mi dolor decía eso y que ahora digo, no está bien, o sea, cada quien tiene su tiempo, me tocó y sí. me di cuenta que también mi familia se muere, ¿sabes? Uh-huh. No sé si me estoy desviando mucho, pero tengo mucha información en mi cabeza, soy un libro de tragedias.
Ah. Híjole, tragedia tras tragedia, aquí estamos, escuchamos.
2.1 de la tragedia. Capítulo, versículo.
¿Hay algo más de tu vida que te gustaría contarnos, que sientes que te ha marcado? Porque al igual que, o sea, me estabas contando de tu esposo, ¿cómo fue esa experiencia de después, como que despedirte de cierta manera? Porque pues sí, te estás viniendo para Estados Unidos. ¿Cómo es que le dices adiós a tu mamá y a tu hermana y que les dices... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa despedida?
Ay, Dani, pues otra cosa bien difícil, mira. Haz de cuenta de que Samuel y yo, así se llama mi esposito, nos conocimos por Facebook.
Por el...
Ay, no, así, la chaviza ya lo entenderá. Ah, sí. Por redes sociales. Ajá. Él es del pueblo de mi mamá, pero uh-huh. yo no ni por aquí sabía que él existía porque él desde muy chico se vino para acá, uh-huh. a vivir acá.
Sí.
Entonces, por azares de destino, caí en la tienda que era de su papá. Y pues ahí supe de su existencia, él me agregó uh-huh. en Facebook y ahí, lo que tú quieras. Duramos 9 años a distancia. O sea, imagínate, 9 sí. años de que a veces nos veíamos de principio 2 veces por año, uh-huh. ya después una y a veces una vez no lo vi por un año. O sea, fue, uh-huh. es muy difícil sí. una relación a distancia. Yo creo que a lo mejor tú me entiendes
sí.
que no es nada fácil. Quien decide tener una relación a distancia es de verdad, tienes que tener ese compromiso, esa decisión de estar con esa persona. Uh-huh. Y no me arrepiento, la verdad, Dani. La verdad es que empezamos muy chicos. Mi papá, voy a meter a mi papá, pero de verdad, me dijo esa semana antes de que él se fuera, uh-huh. como 2 semanas antes de que él no quería que tuviera novio porque ya me rondaba ahí una mosca. Una mosca ahí. Y yo, a mí no me gustaba, pero ya vio a mi papá que yo estaba creciendo, pues. Me uh-huh. dijo, mira, hija, no, yo qué más quisiera que, que no te casaras y que te quedaras para mí, tú y tus hermanas. Y yo le dije, ay, no, pa, yo no me quiero quedar cotorra. Y dije, no, yo me quiero casar. Y luego me dice, no, mija, yo sé, dice, pero a mí se me hace una buena idea que tengas novio a los 18. Ya uno piensa, es que los hombres somos muy canijos, hija, y pues nomás estamos buscando a ver qué, y pues yo no quiero que te lastimen, o te... Le dije, ay, apá, yo así pues payaseábamos, sí. Y íbamos, yo me acuerdo que íbamos por unas galletas de nieve ahí por la... De esas de Cremax, ¿las conoces, las galletas largas? ¿No? Después te voy a invitar.
Ay, sí.
No, también buenas. Todas las noches eso. Y eso pasó, y justamente conocí a Samuel cuando cumplí los 18. Te lo juro, o sea, tenía 4 días que acaba de cumplir. Y ahí yo lo conocí. Yo ya, a lo mejor yo lo sentí pues como una señal cuando ya estábamos involucrándonos más sentimentalmente.
Sí.
Y tuvimos una relación muy bonita, altas y bajas, que la regó, o a veces yo la regaba, pero
la regó siempre.
Sí, lo vamos a funar ahorita. Dejen saco mi lista.
A ver.
Pero o sea, altas y bajas. Una relación muy bonita, yo no me puedo quejar, tengo un esposo increíble, de verdad, Dani, no, no quiero alardear tanto porque después me lo van a querer bajar, pero de verdad, o sea, yo me saqué la lotería, tanto él como yo, o sea, siento que para aguantar tanto año,
¿cuánto tienen ya de casados?
Bueno, juntos, desde que inició la relación, 11 años, 11 años, y de casados, nos casamos al civil, en el 2018, que viene siendo que 7 años,
no, no, porque estamos 2025.
Ay, bueno, anda para sacar la calculadora.
5, 6, 8 años, como 8, 7 años.
Ah, por ahí. Sí, para no gerrarle. Pero pues mi mamá es muy tradicional de que hasta que no te cases a la iglesia te vas con él y hasta que salgas de blanco, ¿verdad? Y pues uno, pues yo siempre he sido muy obediente. Y pues nos casamos así ya bien, porque es que se nos cruzó, a él se quería ser ciudadano, bueno, un trámite, que nos casamos oficial a inicios del 2021, en plena pandemia. Ay, no, casi nos quedamos sin boda, pero se logró, lo forcé.
¡Ah! ¡Lo forcé!
Nos casamos, a los, ¿qué te diré? En el 2023, ya él ya me había metido los papeleos, pero duró bastante porque se cruzó la pandemia.
Sí.
Perdón. Y se, tú sabes que se iban retrasando, o no sé si tuviste a alguien que pasara también por esos procesos. No tarda tanto. Cuando eres ciudadano, no tardas tanto. Y yo duré, ¿qué? ¿2 años? No, ¿3? ¿O 2? Bueno, 2 o 3 años por ahí. Yo dije, no, pues ya me había resignado. Yo estaba dando mis clases en el negocio de mi mamá, haciendo mi vida. Amaba andar en una cuatrimoto que tiene mi mamá, con mis perros, o sea, yo me adaptaba, lo extrañaba, obviamente, porque no recomiendo las relaciones a distancia, la verdad, ahora digo, nomás porque así Dios así lo quiso y lo quisimos nosotros, a que funcionara, pero no tan largo, o sea, si tiene una relación a distancia, mínimo 1 año o 2, no se vayan acá que yo casi... ya directo al asilo yo. Pero nos llegó la cita en el 2022, finales del 2022, y meter todos mis 27 años en una maleta, dejar a mi mamá, dejar mi profesión, que amo con todo mi corazón, ser maestra de educación física. Tenía yo mi vida, o sea, mi vida, yo lo esperaba a él en diciembre, y se quedaba 3 meses, y me quedaba triste, pero yo deseaba de verdad estar con él, o sea, yo le pedí tantas veces esa oportunidad a Dios de que, Diosito, por favor, que me lleguen mis papeles para empezar a formar una familia, un hogar. Bueno, tan solo hecho de ser los dos ya somos una familia, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, yo sí le dije a Diosito, yo hablaba con él y le decía, pues, dame la oportunidad de que ya se arreglen las cosas. Llegó en el momento cuando ya ni siquiera lo pedía.
Sí.
Y te digo, guardar esos 27 años en una maleta, despedirme de mi gente, de mi madre, de mi hermana, que es la luz de mi vida, te juro que mi hermana es de las personas más importantes que tengo, o sea, es mi niña, mi vida, dejarla era difícil, o sea, ya me había separado de ellas porque me fue a estudiar y ella también se había ido a estudiar, pero regresaba los fines de semana, Dani. Tú sabes que donde vivimos no está a la vuelta de la esquina y está caro, ir a México ya es un lujo, ya no es el sueño americano, es el sueño mexicano. y despedirme, yo iba muy ilusionada, muy feliz, triste, pero feliz, porque ya dije, voy a estar, estoy con la persona que quiero, con la persona que me complementa, que me hace feliz, que nos reímos, que, te lo juro, es que aparte de ser mi esposo, es mi mejor amigo, te lo juro, somos mejores amigos, nos divertimos, nos, todo, todo, o sea, bien, yo soy la que soy como más mulilla y todo, él es como el más sensato, o sea, tiene, hay un equilibrio entre él y yo, o sea, algo, entonces, venirme para acá sí fue un choque bien complicado, porque la comida, para empezar, los sabores, de que yo di el primer respiro aquí, y era pura Mari Mari. Dije, ¿esto huele a Estados Unidos? ¿Qué es esto? Ya, o sea, llegar a otro lugar, llegamos a casa de los papás de Samuel, y nos brindaron amablemente, pues, las puertas de, porque no estaba nada planeado, o sea, nos llegó la cita de un día para otro. O sea, nos llegó en diciembre y en enero ya teníamos que estar planeando, porque en febrero, a principios de febrero, teníamos que volar a Ciudad Juárez y de ahí, que me llegara mi mica o lo que te llegaba, cruzar. O sea, fue, no hubo tiempo. Y él conmigo, gracias a Dios, le tocó estar conmigo. No teníamos un departamento, no teníamos nada. O sea, nos fuimos. Llegar acá, Dani, y no dedicarme a lo que amo. No ver a mi mami, no ver a mi hermana, no ver a mi tita, porque mi tita vive a un lado, no ver a mis abuelitos, a mi papá Martín, a mi mamá Conchita, a mis tías, a mis tíos, el Argüende, somos, haz de cuenta que en la familia Bolaños se echan un pedo y es como para festejar todos, vamos, están encantados, o sea, todo festejan. Entonces era así de que, de vivir una vida tan ajetreada, y tener mis escuelas, daba natación, zumba, bueno, lo que te imaginas, yo nomás llegaba y a dormir, o sea, todo el día en la calle, o cuando no tenía nada que hacer, trabajando con mi mamá también, y llegar aquí una calma, ay, sí me dio depresión a mí, dije, ay, no, Dios mío, yo le hablé a mi psicóloga, le dije, necesito que me des un ajuste, pero ya, porque de verdad me está consumiendo la rutina. Es que yo sentía que vivía lo de lunes, lo mismo que todos los lunes. O sea, sí. Y así, y no trabajaba y trataba. Lo que me alivianaba que mis suegros pues tenían una yarda grande. Y me puse, yo no era de plantas. Que a plantar, que porque llegué en marzo. Para mi cumpleaños 27, aquí lo festejé. Que a plantar, que a limpiar, que allá, que acá. Estábamos solos. Y a esperarlo a que, con la comida, con lo que yo sabía, porque pues no era mucho de cocinar, fui aprendiendo, descubriendo cosas en mí, que no me imaginé que yo podía hacer, y, o sea, me gustaba, pero sí me sentía sola. ¿Cómo ves, Dani? Así como que yo decía, no tengo amigas, o sea, yo hablaba con papa, con centavo, y el señor pañuelo. Y yo decía, ay, el idioma, Dani, o sea, yo llegué hablando español y pues, ay, no, es que no andes dentro. Yo así como que no sabía cómo comunicarme, no había tienditas en esquina, o sea, nada. Yo decía, ay, no, esto es el norte. Y está muy bonito, muy limpio, y me gusta, o sea, ya ahorita ya le agarré el gusto y me gusta. Pero sí, como México y como mi Margaritas, no hay dos. O sea, yo nomás veo que pasan las fiestas o algo y yo, ay, quisiera estar allá o, ay, esto. Pero cuando ya empecé a enfocarme que mi vida está aquí, es cuando uno ya le está dando como sentido, ¿no? A tu vida. Trabajar en fábricas, Dani. Nunca yo había trabajado en una fábrica. Dije, no, lo peor. No se lo recomiendo. Búsquense su negocio. O, bueno, a mí no me gustó. Es una experiencia que no, sinceramente... 4 de la mañana yo parada, yo qué hacía a las 4 de la mañana, ni que fuera a ordeñar vacas, no, ni el gallo a esa hora se levanta. No, o sea, fue un choque muy cultural, que hasta ni escuchar música podía, y a mí que me encanta cantar y bailar, y molestaba a las personas, y no eran ruidos altos, porque yo entendía que hasta por eso te echan a la policía, entonces.
Creo que para concluir, ya después podemos hacer otro para que te prepares, con una lista de todo, ahora sí. Para concluir, ¿qué es algo que te gustaría como que resaltar, como que recalcar de que hasta ahorita, mis 29 años, híjole, ya el último año en los 20.
Ay, lo que te... Ay, cállate. Y yo, no, soy 20 siempre.
20 siempre, claro que
y
sí.
Y soporta.
Y soporten. ¿Qué es como la lección más grande que ahorita sientes que es la que te ha ayudado como que a sobrellevar tu vida? Como que dices, yo vivo por esto, o sea, como que la lección más grande que hasta ahorita has vivido.
Que me ha dejado, ¿eh?
Que te ha dejado, sí.
Pues yo pienso que son varias cositas, uh-huh. pero en lo especial, ¿cómo te diré? Lo más importante que yo he tomado es agarrar lo malo y convertirlo en algo bueno. Uh-huh. O sea, no estancarse. Sí. Y escucharte, expresarte, sacar lo que sientes, porque si yo no haya sacado ese dolor, no sería la Yasmín de ahorita. Uh-huh. O sea, ya estoy ahorita en otro punto donde estoy trabajando ya en algo más relacionado, me he rodeado de gente maravillosa, y de eso malo lo construí en algo bueno. Trato de que todas las cosas malas, que a lo mejor sí me cierro, porque uh-huh. a veces soy media, ¡ay! Sí. Pero siempre lo convierto en algo positivo, algo uh-huh. que me impulse para adelante,
sí.
y no quedarme más, no quiero volver a caer en ese lugar de sombras, que en el que estuve muchos años, uh-huh. y digo, creo que soy una persona, no sé, es como yo me percibo, como una persona con mucha resiliencia, que he resurgido ahora sí como el ave fénix. Uh-huh. De mis pedazos resurgí y he convertido las cosas malas en algo positivo, algo uh-huh. bueno.
Me encanta, justo yo siento que veo, o sea, a través de ti, veo mucha resiliencia, porque no es fácil, o sea, lo que has pasado tú, lo que has pasado con tus hermanas, y el poder llegar hasta aquí y poder, como dices, siento que así justo te vi como desde las cenizas, el ave fénix uh-huh. sale y siento que sí, que hay mucha resiliencia en tu historia y ojalá y un día puedan escribir un libro, puedan sacar algo, porque justo siento que eso es lo bonito de la vida, poder compartir lo que han vivido para que otras personas lo escuchen. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio, por compartir tanto. Y algo más que quieras decir.
No, pues agradecerte a ti, Dani, uh-huh. porque pues darme este espacio. De uh-huh. verdad que se sintió mucha química. O sea, uh-huh. yo creo que estoy hablando mucho, pero me sentí bien. Gracias por este proyecto. La verdad que uh-huh. estés dándole, ahora sí que ser la portavoz de que sí. otras mujeres o otras personas cuenten sus experiencias y de ahí podamos aprender algo, ¿no?
Sí.
Gracias, de verdad, uh-huh. por tomarme en cuenta. Nunca yo había estado en un espacio tan, uh-huh. o sea, y menos que me vaya a escuchar mucha gente.
Sí.
Pues me llena de orgullo también, porque es una meta, ¿verdad? Uh-huh. Otra rayita más al león.
Sí, exacto.
O al tigre.
¡Al león!
¡A la cebra!
Sí. Y yo sí.
Sí. Ya vieron que pues yo de animales no sé, pero sí, me siento feliz, la verdad, uh-huh. que me hayas tomado en cuenta, que hayas sí. visto mi historia, y que si más adelante tu audiencia quiere escuchar uh-huh. más contexto, porque de uh-huh. verdad es mucho contexto, yo soy libro abierto, ¿verdad? Tengo muchas páginas sí. que contar todavía.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Yas, y hasta la próxima.
Bye.
Bye.